Las 6 de la tarde, las 5 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Muy buenas tardes a la gente.
He tenido que presentar por candidato interpuesto y ha tenido que subcontratar un candidato. 3 meses tardaron las
Íñigo Errejón interviene en este momento desde la tribuna de los diputados del Congreso. Estamos haciendo parte de la tarde hoy precisamente aquí, en el Congreso de los Diputados. Yo estoy en el patio. Aquí, la moción de censura en este momento se estea bastante porque no está el presidente del Gobierno, porque Ramón Tamames no responde, el candidato no responde a los grupos parlamentarios. Tengo enfrente a los chicos de comunicación de Vox, que hablan con los cronistas parlamentarios. Estarán intentando colocarle alguna información o alguna valoración. Lo cierto es que Vox hoy ha convertido el Congreso de los Diputados en el escenario de una broma con muy poca gracia. Vox ha presentado, como sabes, a Tamames como candidato, un respetable profesor de economía, respetable hasta esta mañana. Porque Tamames, que ha sido muchos años diputado, no se ha tomado nada en serio el Congreso, no se lo está tomando en serio, nada en serio una moción de censura. Nos ha leído su conferencia, no ha replicado prácticamente nada al presidente del Gobierno, no está replicando a los grupos parlamentarios y, como los boxeadores noqueados, le ha pedido a la presidenta esta mañana que diera por levantada la sesión matutina.
Yo no haría más comentarios por mi parte. Agradecería mucho las lecciones que hemos recibido y plantearía seguir con la sesión más adelante cuando usted diga, señora presidenta.
O sea, Tamames que quería que se acabara ya la sesión de la mañana. Y tampoco ha querido hablar del tema Cataluña. Hombre, no, hoy no tocaba.
Ahora Cataluña. Bueno, Cataluña, hoy no toca, que decía aquel.
Hoy no toca. Bueno, pues entonces, señor Tamames, hable usted lo que le dé la gana. Sánchez ha aprovechado la ocasión, bueno, para hacer campaña electoral, para hacer pinza, Vox y el Gobierno contra el PP.
Este trámite no es ni para dar lecciones ni para dar la opinión, porque pasaba por aquí. Vox usa los instrumentos de control reglamentarios de manera espuria para fomentar el juego de la antipolítica.
Este no era Sánchez, era Aitor Esteban, que ha hecho un diagnóstico bastante preciso. Ya digo, Sánchez pinza con Vox contra el PP.
Un socio, señorías, que efectivamente siempre llega tarde, siempre llegan con 10 años de retraso.
Bueno, pues decía antes, meeting. Hubiera sido un meeting si no hubiera sido tan tedioso el presidente del Gobierno. El presidente del Gobierno ha utilizado en varias ocasiones más de una hora para dar la réplica, más de una hora. La verdad es que la capacidad de resistencia de Sánchez es difícil de comprender. Seguramente es que se gusta mucho el presidente del Gobierno. Ha aprovechado también la ocasión para poner de largo, de hecho venía de blanco nupcial, Yolanda Díaz. Sánchez la ha puesto de largo, claro, consiguiendo más espacio para Yolanda Díaz, dejando en segundo lugar a Podemos.
Nuestra Constitución está huérfana de madres, a pesar de que fueron múltiples las mujeres que hicieron todo lo posible para que hoy tengamos el texto que aquí estamos defendiendo.
Eterna también la intervención de Yolanda Díaz. Vox y Abascal consiguieron en su momento votos, parte de sus votos, explotando el miedo a los migrantes. Hoy ha vuelto ese argumento, por llamarlo de alguna manera, esa falacia en boca de Abascal aquí en el Congreso de los Diputados.
Usted tiene responsables ineludibles como presidente del Gobierno en el crimen de Algeciras y en todos los crímenes que en España cometan aquellos que no deberían haber entrado a España y aquellos que no deberían permanecer en España porque tenían que haber sido expulsados.
Migrantes y violencia, uno de los grandes ejes con los que Vox, bueno, ha conseguido tener un grupo parlamentario nutrido como el que tiene. Ya veremos cómo de nutrido queda ese grupo parlamentario después de lo que ha hecho Vox hoy con el Congreso de los Diputados. Ya digo, el escenario de una broma con muy poquita gracia. Es lo primero, no lo único. Buenas tardes de nuevo, Pilar Cisneros.
Buenas tardes. Y el presidente ruso Vladimir Putin asegura que el plan de paz para Ucrania propuesto por China puede servir de base para una futura solución a la guerra. Es lo que le ha trasladado a su homólogo chino Xi Jinping en el segundo día de conversaciones entre ambos mandatarios en Moscú. Por su parte, el presidente de China afirma que su país apoya activamente la reconciliación y el restablecimiento de las negociaciones entre Ucrania y Rusia. Hace un rato aquí en la tarde le preguntábamos por esta cumbre de Moscú a Frederick Mertens, profesor y coordinador del Grado de Relaciones Internacionales de la Universidad Europea de Valencia.
Llamo a esta reunión como la reunión del beso de la muerte. Es decir, que a China le conviene esta reunión para mostrar que son muy potentes al nivel de una posible mediación internacional respecto a ese conflicto, presentando una visión del nuevo orden mundial a la manera china.
Y los mercados europeos recuperan la calma después de varios días de inestabilidad a consecuencia de la crisis bancaria en Estados Unidos y Suiza. Las bolsas han ido ganando fuerza durante la sesión de hoy. El IBEX 35 ha recuperado los 9.000 puntos con todos los valores bancarios al alza. Ha cerrado la sesión con la mayor subida desde octubre. Bolsa de Madrid, Fernando Mañueco.
La bolsa ha reaccionado con fuerza después de la crispación de los últimos días. El índice IBEX 35 ha mejorado un 2,5% hasta 9.059 puntos. Han subido con especial intensidad los bancos, que han recuperado entre el 5% de Bankinter y el 7% del Sabadell. Tranquilidad también en la bolsa de Zúrich, donde las acciones de Credit Suisse han subido un 7%. Reaccionan después de la aparatosa caída que sufrieron ayer, con la que se acercaron al precio al que las valora UBS para su fusión. Por su parte, las acciones del propio UBS han subido hoy un 12%. La bolsa de Nueva York se mueve esta tarde con ganancias. Parece que los mercados recuperan la tranquilidad. Ahora todos los ojos se dirigen hacia las decisiones que anunciará mañana la Reserva Federal de Estados Unidos con sus tipos de interés.
Y la Policía Nacional está investigando una posible agresión sexual a una menor de edad en Madrid. Al parecer, la chica había escapado de un centro de la capital y después fue agredida sexualmente por otros dos jóvenes. Desgraciadamente, no es el único caso que hemos conocido en los últimos días. Las agresiones sexuales entre menores van en aumento y por eso los propios agentes están preocupados por lo que está ocurriendo en varios puntos de España. La inspectora Montserrat Escudé es la portavoz de los Mossos de Escuadra.
Evidentemente esto nos tiene que llevar como sociedad, ¿eh? Como padres, como madres, como educadores, como profesores, como policías, evidentemente, como no puede ser de otra manera, pues a una reflexión mucho más profunda, ¿no?, de qué es lo que está pasando en el tema de la violencia sexual.
Precisamente en menos de una hora, en la linterna de COPE, Ángel Espósito va a repasar lo que está ocurriendo con este tipo de violencia sexual. Hablará de salud mental, como cada martes, con la psicóloga Aurora García Moreno. Y el Mallorca sanciona duramente al abonado que insultó a Vinicius, Luis Munilla.
Que además es el mismo que insultó también al jugador del Villarreal, Samu Chukwueze. El Mallorca le pasa factura por los insultos racistas a ambos y le retira el carnet de abonado durante 3 años. En otro orden de cosas, sigue el malestar en el Real Madrid por el arbitraje en el Clásico. Dani Carvajal, sin embargo, prefiere ser conciliador en el gol anulado a Marco Asensio.
Y el otro día, en este caso, se consideró que era fuera de juego porque era así y tenemos que acatar la decisión, está claro. No vamos a dudar del sistema en ningún momento.
Anoche contó Isaac Fouto en el partidazo de COPE que la próxima temporada ya habrá fuera de juego semiautomático en la Liga. El presidente de la Federación, Luis Rubiales, ha dicho hoy que lo pudo haber antes.
Decir que la Real Federación Española de Fútbol, tanto en la Supercopa como en la final de Copa, ya utiliza este sistema que se ofreció a la Liga desde el primer momento y que son los clubes y la Liga quien nos lo tiene que pedir. En el momento en el que nos lo pidan, pues se implementará.
En el Sevilla, Mendilibar ya dirige a esta hora su primer entrenamiento. En la Champions femenina, hoy Roma Fútbol Club Barcelona en la ida de los cuartos de final. Lo vamos a contar desde las 9 en tiempo de juego para cope.es y aplicaciones móviles. Y en la Volta a Cataluña, etapa para el italiano Ciccone con Roglic un día más como líder.
Es tiempo ya para la información de tu cope más cercana.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
Nara Seguros de Salud y Vida te ofrece la información de Madrid.
Buenas tardes, ahora mismo 21 grados en el centro de Madrid y los cielos siguen totalmente despejados. Altas temperaturas que, por cierto, mañana podrían alcanzar los 24 grados en el sur de la región. En cuanto al tráfico, hay un accidente en la M607 a la altura de El Goloso. Además, retenciones de entrada en la A1 en Las Tablas, también en la A2 en Torrejón de Ardoz y en la A3 en la localidad de Rivas. Complicaciones en la M40 en Coslada y en la M50 en Majadahonda. Lo acabamos de conocer. Se desconvoca la huelga de médicos de atención hospitalaria prevista para mañana. Hay acercamiento entre los sindicatos y la consejería. Como gesto de buena voluntad, se suspenden los paros previstos para mañana, pero se mantienen si finalmente no hay un acuerdo general en las negociaciones. Seguimos contándote todo lo que te interesa en la tarde de COPE.
Sí, 10 minutos, ahora menos en las Islas Canarias. Hablamos ahora de ciencia, hablamos de salud, hablamos de, bueno, algo que no es la primera vez, desde luego que es un tema importante y que comentamos, que es el abuso de la comida rápida y las consecuencias que puede tener en nuestra salud. Sabemos que ese abuso de comida rápida unida a la falta de ejercicio provoca, entre otras cosas, índices elevados de obesidad. También, según la última encuesta europea de salud del 2020, el 16% de los adultos españoles padece obesidad y hasta un 40% sobrepeso. Y una persona que tiene obesidad y que consume al menos el 20% de sus calorías diarias en lo que denominamos comida rápida, tiene, como es lógico, niveles elevados, además, de grasa en el hígado. Fíjate, pero no hace falta tampoco tener sobrepeso, ¿eh? Si basas una quinta parte al menos de tu alimentación en comer este tipo de alimentos, también va a aumentar la grasa de tu hígado. Y dirás tú, o sea, entonces, si como mal, no hago ejercicio, si baso mi dieta en comida rápida, que tampoco hace falta que sea toda, simplemente tener un elevado consumo de este tipo de comida, que ahora intentaremos averiguar también a qué llamamos comida rápida, ¿vale? Resulta que no solo voy a engordar, resulta que no solo tengo mucho riesgo de padecer diabetes tipo 2 y todas las consecuencias asociadas de tener obesidad y diabetes, que son muchas, también aumenta la grasa de mi hígado y, ojo, porque entonces aquí ya estamos hablando de un desencadenante de una cirrosis. Y, ojo, porque esto no es ya ninguna broma. Jorge Alcalde es divulgador científico del programa. ¿Qué tal, Jorge? Buenas tardes.
Muy buenas tardes. ¿Qué
Cuando
tal?
Hablamos de cirrosis siempre pensamos en alguien que es alcohólico y, por tanto, ha destrozado su hígado a base de beber. Pero no siempre es así.
No, eso es una causa importante de cirrosis, evidentemente, el alcoholismo, pero hay otras formas de maltratar el hígado. Por ejemplo, el generar lo que se llama hígado graso, aumento de grasa en el hígado, otro tipo de patologías que pueden conducir a esa final patología, la cirrosis, esa cicatrización, ese daño permanente de nuestro hígado, que no tiene cura, bueno, no tiene, se puede intentar derivar algunas de sus consecuencias con ejercicio, con buena dieta, pero que no tiene tratamiento y que es posiblemente la parte final del proceso patológico del hígado cuando lo maltratamos. Lo maltratamos con alcohol o con comida de la que llamamos rápida, que no ha hecho más que crecer su consumo. Bueno, es verdad que con la pandemia se redujo un poquito el consumo en España, pero tú fíjate, en el año de 2009 un 26% de los españoles declaraban haber ido a algún establecimiento de comida rápida al menos un par de veces ese año, y en el año 2019, justo antes de la pandemia, un 31%, una tercera parte de la población había consumido comida rápida. Hombre, también hay que decir que no es lo mismo acudir de vez en cuando a uno de estos establecimientos o comer de vez en cuando comida rápida que hacer que tu dieta sea en una quinta parte o en un 20% comida rápida, comida procesada, comida de mala calidad, comida basura, como queramos llamarla. Eso es, cada vez hay más gente también que por muchas circunstancias, por cultura, por incapacidad de llegar a otro tipo de alimentos, está incorporando más porcentaje de su dieta con este tipo de alimentos que producen estos efectos a medio y a largo plazo en nuestra salud.
Es decir, que estamos hablando de algo, nunca ha sido una broma, pero desde luego de lo que estamos hablando es una cosa de, muy, muy seria. Ahora iremos a averiguar también, como tú dices, por qué estamos incrementando de esa manera el consumo de comida rápida, porque comida rápida parece que siempre estamos pensando cuando nos vamos a la típica, bueno, estamos pensando en la típica hamburguesa, vamos a decirlo así, de las típicas cadenas de comida rápida, que la llamamos así, pero no es solo eso.
No, yo deberíamos englobar, y vamos a definirlo ahora, que es lo que consideramos una dieta de mala calidad. En este sentido, el fast food, la comida rápida, o la comida, a mí no me gusta llamarla basura, pero bueno, es un término que creo que todos conocemos, ¿no? Uh-huh. Es esa comida de alimentos hiperprocesados, con una gran cantidad de grasa, con unos tratamientos térmicos muy, muy grandes, y que también, por desgracia, muchas veces son más baratos. Eso está haciendo que mucha también. Gente que, por desgracia, no tiene acceso económico a otro tipo de dieta más sana, uh-huh. pues tenga que verse obligado a consumirla.
Y hablábamos, por tanto, de bueno, pues esta noticia que estamos comentando del hígado graso, porque estaríamos hablando también de las consecuencias de esta comida rápida en el hígado graso no alcohólico. Y en España, el hígado graso no alcohólico es hoy ya la principal causa de cirrosis, que no lo digo yo. Fíjate que esto lo dice Rocío Ayer, que es especialista en aparato digestivo en el Hospital Clínico de Valladolid. Doctora, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Encantada de estar con vosotros.
La verdad es que a mí es una declaración, un titular que me ha dejado realmente muy sorprendida. O sea, es así. Ahora mismo, más que el alcohol, ¿es este tipo de comida basura a la que nos estamos refiriendo la que podría estar detrás de las cirrosis, del mayor número de cirrosis actualmente?
Pues sí, desgraciadamente estamos ante una epidemia silenciosa. Ahora mismo la causa más frecuente de enfermedad hepática crónica es el hígado graso no alcohólico. Bien es cierto que el alcohol es un problema fundamental, es la principal causa de trasplante hepático en nuestro medio, pero en Estados Unidos, que consume mucha más comida rápida que nosotros, ya es la principal causa de trasplante hepático el hígado graso. Y en España no consumimos tanta comida rápida, pero sí que la tendencia es hacia consumir más comida rápida porque es más barata, como habéis dicho. Y claro, los niveles socioeconómicos más bajos al final acuden a esta comida y al final un 25% de la población ya tiene hígado graso.
Rocío, sin demonizar ningún alimento en concreto, pero antes estábamos Pilar y yo un poco intentando averiguar ¿a qué llamamos comida rápida? O sea, ¿qué tipología de dieta es esa que puede catalogarse dentro de ese concepto de comida rápida? Ayúdanos, por favor. ¿Que para ti qué es comida rápida?
Bueno, comida rápida es la comida procesada, ultraprocesada y la que es rica en azúcares y en grasas saturadas. Explicado así más fácilmente para que lo entiendan nuestros oyentes, es lo contrario a la dieta mediterránea. La dieta mediterránea no solamente cura, sino que además previene el hígado graso no alcohólico, que es la principal causa de enfermedad hepática crónica en nuestros días. Es decir, que una comida rápida es una comida que no tiene fruta de temporada, que no tiene verdura, que no tiene hortalizas, que no tiene cereales de absorción lenta como las legumbres, que no tiene frutos secos y que no tiene aceite de oliva virgen extra, que son los principales componentes de la dieta mediterránea. O sea, sería una dieta fundamentalmente a base de azúcar simple y de grasa saturada. Lo que acaba de comentar nuestra compañera, la típica hamburguesa, por ejemplo. Comida que está frita, refrita, que la grasa está modificada y que se va a acumular directamente en forma de grasa en el hígado.
Doctora, ha dicho hace un momento que el 25% de la población ya tiene hígado graso, que me parece un porcentaje altísimo. ¿Qué hay que hacer para que esto no derive en una cirrosis? Si es que se puede cambiar algo, hay tratamiento para el hígado graso, no para la cirrosis, como ha dicho Jorge Alcalde, pero al menos para no llegar a ese punto de gravedad.
Sí, el 25% tiene hígado graso, pero tenemos que poner las cosas en su lugar. De ese 25% que tienen grasa en el hígado, solamente el 20% van a desarrollar una enfermedad hepática significativa, es decir, inflamación del hígado, lo que llamamos nosotros muerte celular del hígado, del hepatocito, y van a desarrollar cirrosis. Pero lo importante es prevenir. pero ¿y qué pacientes son los que más riesgo van a tener? Porque claro, no podemos estudiar al 25% de la población, es uno de cada cuatro españoles. Claro, los pacientes que tienen más riesgo son los pacientes que tienen diabetes, que tienen obesidad o que tienen síndrome metabólico. Todo paciente que tenga diabetes tiene un riesgo de 70% de tener hígado graso avanzado. Un obeso tiene el 80% y los pacientes con síndrome metabólico, la mayoría tienen hígado graso. Con lo cual, cuando un paciente diabético va al médico de cabecera, le va a mirar el fondo de ojo, le va a mirar si tiene alteración en el riñón, pero debe mirarle que revise su hígado, cómo está, porque probablemente tenga una enfermedad por hígado graso y se puede prevenir desde estadios precoces para no llegar a la cirrosis.
Y perdón, ¿el síndrome metabólico qué es exactamente?
El síndrome metabólico pues es un compendio de hipertensión, alteración de los lípidos, obesidad abdominal, el tener más cintura que cadera, tener triglicéridos altos, es un compendio de factores de riesgo cardiovascular. Fundamentalmente diabetes, hipertensión y alteración de los lípidos.
Yo sigo pensando un poco en la dieta habitual que muchos españoles pues nos vemos obligados a llevar por la vida que tenemos, rapidez, por el estrés, por las dificultades económicas que antes mencionábamos que también están favoreciendo el acceso a este tipo de comida rápida. Yo no sé, doctora, si hay un límite admisible del consumo de ese tipo de productos, si hay un porcentaje de nuestra dieta que sería, bueno, más o menos admisible para poder tener este tipo de consumo, a partir de cuándo se puede empezar a levantar la luz de alarma de que estamos excediendo y dañando nuestra salud.
No hay un límite establecido, pero el estudio que se acaba de publicar lo dice claramente. Más de un 20% de tu ingesta calórica en forma de comida rápida te va a incrementar el riesgo de tener grasa en el hígado y sobre todo en diabéticos y en obesos. Con lo cual, los americanos habitualmente comen todos los días comida rápida. En España, afortunadamente, 2-3 veces a la semana. Pero si examinamos la cesta de la compra de los españoles en los últimos 10 años, se ha triplicado la cantidad de comida procesada, ultraprocesada, comida rápida que llevamos en la cesta. ¿Y eso por qué es? Porque comer bien no es caro, pero comer mal es muy barato. Eso es un problema de salud pública. Desde la Asociación Española para el Estudio del Hígado, vamos a hacer un plan nacional de patología para que esto se ponga en manos del Ministerio y se tomen medidas de prevención, porque creo que puede ser un problema de salud pública de primer nivel y que es prevenible y que los pacientes lo tienen que conocer, porque todo el mundo sabe que el alcohol produce cirrosis, pero poca gente sabe que la comida saturada, la comida